Bienvenidos todos a Torah y Hasidut, donde aprenderemos referente a la Halajá y a otros hechos importantes de nuestra tradición judía. Muchas gracias por seguirnos. Un fuerte abrazo para todos. Muy buenos días, Bezrat Hashem. Seguimos estudiando referente a la conducta de una persona por la mañana. Recordemos que estamos estudiando de el Orah Haim en el Shur número 3. Y hablamos de levantándose por la mañana. El Shulchan Aruch nos dice que es apropiado para cada persona temerosa del cielo sentirse apenada y ansiosa por la destrucción del sagrado templo. En el Simán, en el artículo 1.4, nos dice el Shulchan Aruch lo siguiente: es preferible invocar menos súplicas con kavaná, con concentración y sentido, que por lo contrario, más súplicas sin kavaná, sin sentido. Es un punto interesante porque algunos posiblemente llegarán a pensar que mientras más yo rezo, mientras más súplicas yo hago, es mucho mejor. Pero puede ser en el caso que esas súplicas que yo estoy haciendo ante el Creador del Universo no tengan kavaná lev, no tengan la intención correcta del corazón, y por eso el Shulchan Aruch aquí nos aconseja que es preferible menos súplicas y tener kavaná lev, tener la concentración del corazón, que por lo contrario hacer más tefilot sin kavaná lev. Ahora, afligido por la destrucción del sagrado templo. Hazal, de bendita memoria, nos enseñan que cada generación que pasa y el sagrado templo no es reconstruido, ¿a qué se asemeja? Se asemeja a la situación de haber sido destruido en tal generación. Es decir, cada vez que llega Tisha B'Av y el templo no ha sido reconstruido, debemos considerar como si la generación en la que nosotros estamos somos los culpables de su destrucción. A esto está escrito en la Gemara Baba Batra, lo cual establece que quienes lamenten el duelo por Jerusalén merecen atestiguar su reconstrucción regocijándose, como lo cita el Pasuk: regocijaos en Jerusalén y con ella alegrad, junto con todos aquellos que la aman. Llenaos de gozo con ella todos los que se enlutan por ella. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacer: ¿cómo debe lamentarse por la destrucción del sagrado templo? El último artículo en el Simán de las leyes concernientes a Tisha B'Av en el código del Shulchan Aruch enumera todas las cosas prohibidas por nuestros sabios de bendita memoria referente al modo de lamentarse por la destrucción del Beit HaMikdash, como por ejemplo la rotura de un vaso bajo la jupá y la rotura de un plato en la lectura de las condiciones, es decir, de los Tanaim, la ceremonia de compromiso de bodas. Ahora bien, el Shelah HaKadosh escribe que al final de una comida tomada durante los días hábiles, al recitar el Birkat Hamazon, se dice el Salmo Al Naharot Babel en los ríos de Babilonia, y en Shabbat y en aquellos días en los cuales no se reza Tahanun, la oración posterior a la oración de la Shemona Esrei, y en la víspera de un nuevo mes, es decir, de Erev Rosh Chodesh, después de la oración de Minha, y en la víspera de Shabbat, de Erev Shabbat, después de Hazor, mediodía, se recita en su lugar el Salmo Shir Amaalo Beshut Hashem. Y esto recordándonos por la destrucción del sagrado templo, de lo cual es algo que tiene que estar arraigado a nuestros corazones y es algo que tiene que movernos a nosotros a la Teshuvá. Ahora, como dijimos anteriormente comenzando el Shiur, es preferible menos súplicas con kavaná, con concentración y sentido. El orden de la Mishnah en Masejet Menahot enseña respecto de la olá, del sacrificio, una ofrenda en el fuego, un aroma que satisface. Y en referencia al ave olá, una ofrenda en el fuego, un aroma que satisface. Y respecto de la ofrenda de minhá, una ofrenda en el fuego, un aroma que satisface. Ahora bien, ¿qué tiene en común todo esto que acabamos de leer, que una ofrenda en el fuego, un aroma que satisface? Lo antedicho nos enseña que tanto si uno da una cantidad grande o pequeña, su ofrenda es igualmente aceptable al Creador del Universo. Por eso se repite 3 veces una ofrenda en el fuego, un aroma que satisface. Recapitulemos nuevamente. El orden de la Mishnah, en Maseje Menahot, nos enseña que si una persona da una ofrenda en el fuego, un sacrificio olá, dice que es una ofrenda en el fuego, un aroma que satisface. Si la persona da un ave, es una ofrenda en el fuego, un aroma que satisface. Y si la persona da el minhá, una ofrenda en el fuego, un aroma que satisface. Ahora, lo interesante del caso es que todo esto no nos viene a decir a nosotros que quien da más es más aceptado por el Creador del Universo y quien da más es menospreciado por él, Has Beshalom Lo Aleno. Entonces, como dije anteriormente, lo antedicho nos enseña que tanto si uno da una cantidad grande o una cantidad pequeña, su ofrenda es igualmente aceptable al Creador del Universo, con la condición de que sus intenciones sean Leshem Shamayim. El hecho de que la Torah utilice la misma frase, una ofrenda en el fuego, un aroma que satisface, para cada una de las ofrendas, indica que Boreolán otorga el mismo valor para todas ellas, con tal que las intenciones de quien las eleva sean genuinas. Ahora, es preferible menos súplicas con cabaná, con concentración y sentido. ¿Por qué el Shulchan Aruch nos dice esto? A pesar de que el autor del Shulchan Aruch, Harad HaMehaber, dictaminó el principio que enuncia, es mejor decir menos cabaná, o sea, con sentido, que recitar mucho sin cabaná. A esto la Mishnah Berurah remarca que obviamente es preferible recitar más con cabaná, con intención, si es que uno es capaz de hacerlo de esta manera. Entonces, no es que no se pueda hacer, no es lo que dice realmente el Shulchan Aruch, sino que nos está diciendo la Mishnah Berurah que si la persona puede hacer más tefilot con cabaná, es mucho, está bien que lo pueda hacer así. Siempre y cuando él tenga la intención, tenga cabaná bleb, de que así sea. Y sea capaz también de hacerlo de esa manera, sin que se distraiga de nada. Ahora, si la persona que recita menos oraciones se ve obligada por circunstancias apremiantes que le impiden extenderse en su súplica, o si estima que si dirá más oraciones, será por lo tanto incapaz de concentrarse debidamente con cabaná, y por este motivo recita menos, Hashem lo considera como si hubiese tenido el tiempo requerido y hubiese extendido súplica diciéndola con cabaná, con intención. Ahora, esto lo podemos ver, por ejemplo, en las mañanas, en el rezo de Shacharit, que muchos vamos a trabajar y tenemos que rezar rápido. Ese rápido no quiere decir que lo vamos a hacer sin cabaná leve. Todo lo contrario, tenemos que poner toda la cabaná cuando estamos haciendo la tefilá para que sea aceptada delante del Creador del Universo. Y sobre esto deducimos la enseñanza acerca de quien dice o reza más y quien dice o reza menos son idénticos, con tal que sus intenciones sean Leshem Shamayim, sean dirigidas al cielo, sean en temor al cielo. Pero, ¿por qué es preferible recitar menos súplicas con cabaná, con concentración e intención, que decir una cantidad mayor más sin cabaná? Para esto es necesario que mencionemos el Sefer Sifrei, el cual examina el concepto por el cual la tefilá es denominada avodá. El Sifrei citado anteriormente dice, dado que el trabajo llevado a cabo en el altar, el sacrificio de animales en el Beit HaMikdash, es denominado avodá. Por lo tanto, la oración se llamará avodá. Y en realidad la Gemará en Maseches Berajot considera a las oraciones diarias como un sustituto de los sacrificios rituales llevados a cabo por la mañana y por la tarde. De manera que la oración toma el lugar de los sacrificios como sustituto por el sacrificio de los temidim elevados por la mañana y por la tarde. Más aún, el código del Shulchan Aruch establece la siguiente regla. La oración toma en lugar de los sacrificios elevados en el altar del Beit HaMikdash y, consecuentemente, uno deberá ser cauteloso considerando que el ejemplo tomado de la comparación de la tefilá con los sacrificios implicará concentrarse durante la tefilá y no se debe permitir perturbar el rezo con pensamientos extraños o meditaciones mundanas Haz v'Shalom. Y esto es muy común en las personas, sobre todo cuando se está recitando la Amidá, la Shemoná Esrei. Lamentablemente, a veces luchamos con esos pensamientos extraños que vienen a nuestros pensamientos. Por ejemplo, hay que pagar deudas, hay que buscar a los chicos en el colegio, etcétera, etcétera. Pues ellos invalidan y descalifican lo sagrado de los sacrificios. Por ejemplo, el Corbán, cuando el Cohen iba y ofrendaba, recibían los Corbanot, y él, en representación del pueblo, iba delante de Hashem y iba a ofrendarlos, él tenía que tener sumo cuidado de que todo lo que estaba haciendo lo hiciera Lechem Shamayim, lo hiciera tal cual, como dictaminara la Halajá, porque si se equivocaba en un solo detalle, por muy pequeño que fuese, entonces todo lo que había hecho, lo había hecho en vano. Ahora bien, los korbanot, los sacrificios y la tefilá tienen un común denominador. Al traer un sacrificio, uno se entrega a Boreolán por medio de un acto acompañado de una intención o de pensamientos también. Cuando nosotros estamos haciendo el rezo, cuando estamos rezando, el individuo se autoentrega mediante palabras que develan pensamientos adecuados. De manera que en nuestras oraciones deberemos dedicarnos a Hashem concentrándonos y poseyendo pensamientos e intenciones apropiadas. Pues de otro modo, nuestra oración se desmerece. Perdón. Similarmente, así como el concepto de calidad es mejor que el de cantidad, en lo referente a los korbanot, así también. Una oración pronunciada con kavanad, es decir, con calidad, es preferible a menos rezo con menos kavanad, con cantidad. Ahora, los sacrificios y la oración declaran la unicidad de Boreh Olam y, de acuerdo con el Rad HaMaharal, la oración no es nada menos que la entera renuncia de nuestro ser total. Es cuando nosotros nos entregamos totalmente al Creador del Universo, cuando rezamos sinceramente. Y cuando lo hacemos así, con Kavaná Lev, reconocemos y admitimos humildemente nuestras limitaciones, a la vez que afirmamos nuestra emuná en la omnipotencia divina. En ese momento estamos reconociendo que nosotros no podemos hacer las cosas. En ese momento estamos reconociendo que es Hashem quien dirige el universo, que Él es quien hace todo, quien es el que nos da la vida, quien es el que nos da el sustento, quien es el que atribuye grandeza a Klal Israel, quien es el que tiene Hasgaha Pratid sobre todo el mundo, sobre, en especial en Israel. Ahora, en su manifiesto poder, que permite a todo lo creado construirse y ocurrir. Cuando entonces nosotros estamos clamando al Creador del Universo, cuando estamos rezando sinceramente, reconocemos y admitimos humildemente nuestras limitaciones, a la vez que afirmamos que nuestra emuná en la omnipotencia divina, en su manifiesto poder que permite a todo lo creado constituirse y ocurrir, y así similarmente a la ofrenda del sacrificio. Consecuentemente, el propósito y objetivo principal de la plegaria es reubicarse más cerca y permitir el estar en conjunción con Hashem Ikbara. Ahora, el autor del Baer Heitev agrega que esta regla, por la cual es mejor decir menos Kavaná que decir más sin Kavaná, se aplicará también incluso al estudio de la Torá. Pues, a juicio del Creador, todo depende en el hecho de indagar si la persona es capaz de hacer todo lo que puede y en la mejor manera posible. Ahora, menos súplicas con cabaná, la intención, las aplicaciones prácticas que nosotros podemos aprender. Respecto de las aplicaciones prácticas a las alemases, si por cierto resulta dificultoso recitar completamente todos los salmos de Pesukei de Simdra lentamente, como alguien que cuenta dinero, es preferible recitar una parte con la cabana apropiada que leer todos los Pesukei de Simdra a toda prisa. Bezrat Hashem, más adelante vamos a estudiar referente a los Pesukei de Simdra también. Ahora, esto no significa que uno trate de saltear u omitir partes de los Pesukei de Simdra, sino más bien tratar de recitarles adecuadamente. Y de hecho, uno podría considerar la elección de un salmo de Mizmor de los Pesukei de Simdra por vez y concentrarse en recitarlo propiamente, de modo que su significado y su exacta pronunciación se le vuelvan naturales. Y de esta manera, en un relativo corto plazo de tiempo, uno se transformará en lo suficientemente hábil en todos los Pesukei de Simdra, lo cual es beneficio que perdurará por el resto de nuestras vidas y lo llevaremos también al Olam Habá. Ahora, diariamente, mucha gente destina un lapso de tiempo para leer Tehilim. Debido al inmenso mérito innato en el recitado de Tehilim, muchos tratan de hacerlo apresuradamente, leyendo tantos capítulos como sean posible en el lapso dado, más bien que decir menos Tehilim con cabaná. Entonces, de acuerdo con la halajá anteriormente citada, que es mejor decir menos súplicas con cabaná que más en cantidad, pero sin cabaná, sin concentración y sentido, podría inferirse que uno debería tratar de decir por lo menos una parte del recitado diario de Tehilim con cabaná. Quizás la misma idea que nosotros aplicamos a Pesukei de Simdra resulte útil para el recitado de Tehilim. Uno debería considerar entonces la elección de un capítulo de Tehilim por vez y concentrarse en recitarle propiamente hasta comprenderlo y pronunciarle como es debido. Y de esta manera uno se transformará en bien versado en todo el Sefer Tehilim, logro que perdurará por toda la vida y nos acompañará al mundo venidero también. Tanto en lo concerniente en el recitado de Tehilim, o Pesukei de Simdra, o la Shemona Esrei, concluiremos que rezar con Kavaná constituye la llave de lo que estamos tratando aquí. Vamos a resumir entonces la clase. Quien se vea enlutado por Yerushalayim tendrá el privilegio de ser testigo a su reconstrucción y a su consiguiente regocijo, por ejemplo, rompiendo una copa debajo de la jupá, recitando Tehilim al final de una comida. Al final de una comida tomada en los días hábiles se recita al Naharot Babel en los días de Babilonia, en los ríos de Babilonia, perdón, y en Shabbat, y en los días en los cuales no se dice Tahanun, se recita Shir HaMa'alot Beshud Hashem, que es el Salmo 126. Es preferible menos súplicas con cabana, con sentido. La Torá hace uso de la misma frase, una ofrenda en el fuego, una ofrenda que satisface para cada una de las ofrendas, lo que indica que Hashem las aprecia idénticamente con la condición de que las intenciones de quienes las eleven sea sincera. Y la oración es denominada abodá. Las oraciones diarias son un sustituto que reemplazan a los sacrificios matutinos y vespertinos llevados a cabo en el Beit HaMikdash. Los korbanot, los sacrificios y la oración tienen una base común. Cuando una persona reza, se autoconsagra a Boreolam utilizando los términos con la debida meditación. El principal propósito y objetivo de la oración de la tefilá es acercarse y autosometerse a los dictados divinos de Boreolán, lo cual se considerará elegir la persona un salmo, un mismor de Pesukei de Simdra o Tehilim por vez y concentrarse en su recitado correcto de manera que su significado y su precisa pronunciación se le hagan como naturales. Y este principio es asimismo aplicable incluso en el estudio de la Torá también. Rabotai, que tengan todos un feliz día, un fuerte abrazo para todos, hasta la próxima. Shalom.